Hace ya más de 1000 días que comenzó la guerra en Ucrania y hace ya más de 10 años que comenzaron los ataques de Rusia en este país. Durante este tiempo hemos visto ofensivas, contraofensivas, amenazas, cambios de planes y sobre todo decenas de miles de víctimas y cantidades inenarrables de destrucción. Hemos visto cómo otra vez en plena Europa muchos pueblos y ciudades han sido convertidos en ceniza. Sin embargo, ahora con la inminente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca parece que todo puede cambiar. Lo sabéis todos, el nuevo presidente electo se ha comprometido sí o sí a parar esta guerra. Eso sí, mientras tanto, de forma probablemente coordinada con el propio Trump, el todavía presidente Biden ha levantado varios vetos para mejorar la posición negociadora de Ucrania. Estoy hablando, por supuesto, del uso de misiles occidentales para atacar objetivos dentro de Rusia o de la entrega masiva de minas antipersona. Por supuesto, Rusia no se ha quedado de brazos cruzados. En los últimos meses hemos visto cómo se ha intensificado su campaña de guerra híbrida en el viejo continente. Hemos visto cómo las fronteras con Rusia o Bielorrusia sufren oleadas periódicas de inmigración ilegal en países como Finlandia, Polonia o Lituania. Hemos visto cómo barcos de carga chinos, supuestamente por error, dañaban las conexiones de gas entre Estonia y Finlandia o causaban importantes daños en cables de comunicación en el mar Báltico. Y por supuesto hemos visto toneladas de propaganda. Con todo, nada de esto es lo que más preocupa en Occidente. Lo más inquietante ha sido la respuesta directa que el propio Vladimir Putin dio a la decisión de Biden de dar luz verde a los ucranianos para usar los misiles ATACMS contra objetivos dentro de Rusia. Me estoy refiriendo, por supuesto, al lanzamiento el pasado 21 de noviembre de un misil balístico de alcance intermedio contra una fábrica militar en la ciudad de Dnipro, Ucrania. El misil alcanzó, según la inteligencia militar ucraniana, una velocidad prácticamente de Mach 11, unos 13.400 kilómetros por hora. En total, le llevó apenas 15 minutos recorrer los 800 kilómetros que separaban el lugar del lanzamiento del objetivo. Amigos, el propio Vladimir Putin dijo que se trataba de la prueba de su nuevo misil Oren-Isk.
En боевых условиях было проведено, в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее
Y no solo eso. Al día siguiente de hacer este anuncio, el propio Putin confirmó que comenzaría de forma inmediata la producción regular de este nuevo misil. Aunque, nuevo, tampoco está claro que lo sea.
Estaría extremadamente sorprendido si este sistema de misiles tuviera más del 10% de piezas nuevas.
Según el Pentágono y muchos expertos militares, el misil Oren-Isk es básicamente el desarrollo del RS-26 Rubez, un tipo de misil probado ya con éxito en 2012, con un alcance de unos 5.800-6.000 kilómetros.
Creo que básicamente desmontaron un RS-26, lo canibalizaron y luego armaron este nuevo misil con un par de actualizaciones y una nueva capa de pintura.
Sea como sea, hablamos de un tipo de misil con baja precisión, alto coste y que apenas causó daños en la antigua fábrica secreta de misiles y cohetes de la Unión Soviética contra la que fue lanzado. Porque es que además ni siquiera estaba debidamente cargado. Y sin embargo, pese a todo, este no fue un lanzamiento más. Esta vez se encendieron muchas alarmas en Occidente. Básicamente porque estamos hablando de un misil difícil de parar, pensado para equipar ojivas nucleares y que podría alcanzar en un pispás prácticamente cualquier objetivo dentro de Europa. Además, a esto se le une el hecho de que hace apenas unas pocas semanas Rusia cambió su doctrina nuclear para ampliar los casos en los que Moscú puede recurrir a este tipo de armas. Concretamente, la nueva doctrina establece que se podrían usar armas nucleares en el caso de que Rusia fuese atacada con armas occidentales con ayuda occidental, que es exactamente, según lo que dice el propio Putin, lo que pasó cuando Ucrania comenzó a utilizar los ATACMS y los misiles Storm Shadow británicos y los Scalp franceses.
С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.
Es decir, hablamos de una especie de ofensiva política, de amenazas y advertencias, que es realmente lo que está preocupando.
Tal y como vamos a ver en este vídeo, en estos momentos a Putin le puede interesar elevar la temperatura y la tensión. Y eso es lo que explica tanto el lanzamiento del misil como la última advertencia realizada. Estamos hablando de esta amenaza directa.
Vladimir Putin amenaza con convertir los objetivos de Kiev en polvo. El presidente ruso dice que los edificios del gobierno ucraniano podrían ser golpeados con el nuevo misil balístico Oreshnik.
Y amigos, aquí surge un acalorado debate. Hay quienes piensan que estamos ante la última fanfarronada del tirano ruso. Y hay quienes creen que esta es, en cambio, una seria advertencia. Algo así como, esta vez no hemos desatado la tormenta nuclear, pero estamos preparando las herramientas y los equipos para poder hacerlo en el futuro. No tentéis a la suerte. Sin embargo, no es la primera vez que Putin amenaza con el uso de armas nucleares. De hecho, esto se ha convertido ya casi en algo habitual durante la guerra. Y muchos expertos se lo toman ya media broma. Fijaos.
En mi opinión, esto es otro engaño y una demostración de la debilidad de Putin. No se atreve a utilizar armas nucleares porque eso lo convertiría en un paria total. Esta es una operación psicológica de relaciones públicas del Kremlin sin mucha sustancia. Su propósito es asustar a los líderes y votantes de los países que apoyan a Ucrania.
Los propios Estados Unidos dicen que el riesgo es muy bajo. Y desde luego, la comparecencia del propio Putin, cansado y demacrado, no parece la propia de un líder que tiene la sartén por el mango. No sé, se supone que tendría que estar feliz por la victoria de Trump, por los refuerzos norcoreanos, por los recientes avances del ejército ruso y por el previsible final de la guerra en Ucrania. Y sin embargo, no parece nada de eso. Pero entonces, ¿por qué este misil ha provocado tanto debate y tanta expectación? ¿Qué supone justo en un momento en el que parece que la guerra está entrando en su recta final? ¿Por qué Putin no parece estar tan alegre como se supone que debería estar? Pues amigos, amigas, eso es exactamente lo que vamos a ver en este vídeo. Y ya os adelanto que con lo que vamos a ver a continuación, vamos a poder entender muchos de los movimientos de Moscú.
La furia del oso.
¿Por qué Putin utilizó un misil balístico de alcance intermedio para atacar una planta industrial en Ucrania? Pues, a ver, la primera explicación parece sencilla. Pues para responder a la luz verde que Biden le dio a Ucrania para utilizar los ATACMS contra objetivos en Rusia. Con esta respuesta, el presidente ruso buscaría enviar un mensaje de advertencia a Occidente. No os paséis de la raya, que estamos llegando a nuestro límite de paciencia. No le deis a Ucrania más armas avanzadas. Esta, amigos, es la explicación que se ha repetido prácticamente en todos los medios de comunicación. Sin embargo, en este caso la historia es un poco más complicada. Putin aprovechó el momento, pero lo cierto es que el lanzamiento tenía más objetivos. Entre otras cosas, porque el uso de los ATACMS o de los Storm Shadow de Reino Unido o los Scalp de Francia difícilmente van a cambiar a estas alturas en algo el curso de la guerra. Sí, fue una respuesta a la luz verde de Biden, pero hay más. Aquí jugamos una partida un poco más compleja donde las jugadas se prevén con muchos movimientos de antelación. Estas, amigos, son algunas de las cosas que los propagandistas rusos nunca tienen en cuenta. En la última cumbre de la OTAN celebrada en Washington el pasado mes de julio, Estados Unidos anunció una importante decisión: aumentar drásticamente sus capacidades de disuasión y fuego de largo alcance en el corazón de Europa. Concretamente, hablamos de que Estados Unidos desplegará en Alemania y en otros países europeos una amplia colección de armas avanzadas lanzadas desde tierra. Hablamos, por ejemplo, del misil multiusos SM-6, del misil de crucero Tomahawk, de las futuras armas hipersónicas Dark Eagle y Operational Fires que están ultimando su desarrollo, y también de algunos nuevos tipos de misiles balísticos de corto alcance. Esto, para que nos entendamos, supone incrementar por mucho la capacidad de alcance de las fuerzas norteamericanas en el viejo continente, que ahora tendrían a Rusia a tiro de piedra, lo que supone regresar de lleno a los viejos tiempos de la Guerra Fría. Y no, no estoy exagerando. Tened en cuenta que según el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado por Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan en 1987, se prohibió a los dos países desplegar algunos de los tipos de misiles que ahora Estados Unidos ha decidido colocar de nuevo en Europa.
En aquel momento se prohibieron de mutuo acuerdo por el enorme riesgo que suponían. Pensad que si uno de estos misiles se disparaba, el tiempo de reacción del adversario era sumamente corto, con lo cual no habría tiempo para prácticamente nada. El riesgo era muy elevado. Sin embargo, en 2019 Donald Trump abandonó este tratado porque, según su administración, la Rusia de Putin lo estaba incumpliendo al desarrollar algunos tipos de misiles de crucero prohibidos.
Pues bien, dado que este es el nuevo escenario al que se enfrenta Moscú, esta ha sido una oportunidad de decir, ojo, que nosotros también estamos trabajando en mejorar e incrementar el despliegue de estas capacidades. En otras palabras, que se esperaba una respuesta en forma de demostración de Rusia, y eso es exactamente lo que ahora ha ocurrido. Claro que este no es el único objetivo o significado que tuvo este lanzamiento. Aún hay más. No importan las bajas ni los costes, lo cierto es que tras el fracaso de la ofensiva inicial, podemos decir que Rusia más o menos ha resistido bien tanto los envites de la guerra como las sanciones económicas.
Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены.
Sin embargo, amigos, esto no quiere decir que las cosas estén particularmente bien. La industria militar rusa ha crecido mucho hasta un punto que por recursos, mano de obra y tecnología difícilmente puede dar más de sí. Y el problema es que pese a todo, no es suficiente. El consumo de armas en Ucrania sigue siendo mayor que la capacidad rusa para reponer esas pérdidas. Eso está haciendo que sus arsenales empiecen a estar muy tensionados. Si hoy por hoy los rusos están consiguiendo mantener su esfuerzo de guerra, es gracias a la ingente ayuda recibida de sus nuevos colegas norcoreanos. Y no estoy hablando de los 11.000 soldados desplegados en Kursk, sino de los millones de obuses de artillería que les han entregado.
Por ejemplo, se estima que la mitad de todos los proyectiles que está utilizando Rusia proceden ya de las existencias norcoreanas, algo que le ha permitido al Kremlin meter la quinta en sus ofensivas en marcha. Y aún así, los expertos apuntan a que la segunda mitad de 2025 Rusia se enfrentaría a una grave escasez de esta imprevisible munición.
Y eso no es todo. Según los cálculos existentes, Rusia estaría perdiendo de media 100 tanques y 220 piezas de artillería cada mes. ¿Y cuál es el problema? Pues que la capacidad industrial rusa está limitada a tan solo 20 unidades de estos equipos por mes. Es decir, que cada mes Rusia pierde unos 320 cañones y solo puede fabricar 20. El gap es muy considerable. ¿Y por qué solo puede fabricar 20? Pues porque la fabricación de cañones para tanques o artillería, por sus propias características, requiere del uso de grandes y avanzadas forjas rotativas. Unas máquinas industriales gigantescas que permiten comprimir y moldear el acero o los otros metales que se utilicen en la producción mediante una combinación de presión extrema y rotación continua. Esto permite obtener piezas sólidas, largas y huecas con una enorme resistencia a condiciones de alta presión y elevado calor. Es decir, cañones para tanques o artillería. ¿Y cuál es el inconveniente? Pues que Rusia tan solo tiene dos forjas rotativas con una capacidad de producción de unos 10 cañones por mes. Y como son dos, pues 20 cañones. ¿Qué? ¿Por qué no utilizan más? Pues básicamente porque los rusos no tienen la capacidad para fabricar sus propias forjas rotativas. En el mundo, amigos, hay muy pocas compañías que puedan suministrar esta capacidad, y en estos momentos Rusia no tiene acceso a ninguna de ellas, así que su capacidad de producción está muy limitada. Puede intentar reacondicionar viejos tanques, que es lo que están haciendo, pero a la hora de fabricar nuevos equipos, el límite es muy claro. Y ojo, porque si hablamos de los vehículos de combate, pues pasa tres cuartas partes de lo mismo. Los datos dicen que desde que comenzó la guerra, Rusia ha perdido casi 5.000 vehículos blindados, unos 155 por mes, mientras que su capacidad de producción es de apenas 200 por año. Así que es evidente que a medida que sus arsenales se van consumiendo, el Kremlin puede empezar a tener cada vez más y más problemas. Y eso ni siquiera es todo, es que además la guerra consume ya la mayor parte del presupuesto ruso, lo que evidentemente deja pocos recursos para otros tipos de gasto. Y si a esto le sumamos que entre muertos, heridos y mutilados, las bajas podrían sumar ya cerca de 70.000 efectivos, según la inteligencia británica, es evidente que es una pérdida de recursos enorme. Más aún cuando en estos momentos además Rusia tiene a 575.000 soldados luchando en Ucrania, una cifra que espera elevar hasta los 690.000. Insisto, supone un consumo de recursos gigantesco. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el famoso misil? Pues que Rusia necesita también que la guerra termine, o al menos que no se realicen nuevas grandes entregas de armas a Ucrania. Así que de esta forma, el lanzamiento del misil es una forma de meter presión ahora que el gobierno de Estados Unidos está en transición. Una forma de decirle a la nueva administración: oye, tomaros en serio vuestra palabra de campaña, que nosotros nos estamos hartando y las cosas podrían escalar. Digamos que este es el momento oportuno para elevar la presión todo lo que puedan, para así acelerar con ello las conversaciones y al mismo tiempo mejorar su posición de negociación. De hecho, es exactamente lo mismo que están haciendo en Kursk, donde desde hace semanas los rusos han puesto las pilas para intentar recuperar lo antes posible todo el terreno perdido. Hasta el punto de que la intensidad de las batallas está siendo una de las más altas de toda la guerra, quizás solo comparable a la ofensiva de Bakhmut. Está siendo de locos.
Están asaltando todo el tiempo, por la mañana, de día, de noche.
Por ahora, amigos, Ucrania ha perdido ya más del 40% del territorio que llegó a controlar en Kursk este pasado verano. Y la presión rusa continúa. Es ahora o nunca, o mejor, es ganar ahora en el frente o tener que comprarlo en una mesa de negociación donde seguro que todo será mucho más caro. Así que hay que meter presión. Además, tampoco podemos olvidar que el lanzamiento del misil y la amenaza que conlleva también le dan una baza al equipo de Trump para defender que hay que terminar con la guerra, cueste lo que
cueste.
Es lo mismo, en cierto modo, que también están haciendo con las centrales nucleares. Y es que, veréis, los ataques a las instalaciones eléctricas no solo buscan hacer que los ucranianos se mueran de frío, sino también jugar con la seguridad nuclear. Que, ¿cómo lo hacen? Pues vosotros mismos.
Las centrales nucleares ucranianas necesitan la red eléctrica tanto para transmitir la electricidad que producen como para recibir energía para los sistemas de refrigeración y seguridad de los reactores. Y si estas redes o el abastecimiento se caen, entonces toda la seguridad depende de unos generadores diésel poco confiables, lo que por supuesto mete mucha presión a los gobiernos europeos, aunque no se hable mucho de ello.
Sí, esta es la forma de actuar de Rusia, un estado que ha superado todos los niveles de imprudencia, irresponsabilidad y falta de humanidad. Pero amigos, hablando de paz, esto nos lleva directamente a la tercera preocupación de Rusia, porque lo cierto es que la paz podría no ser del todo buena para sus intereses. ¿Qué de qué estoy hablando? Pues atentos. Rusia quiere terminar con la guerra y quedarse con las conquistas que ha realizado. Eso sería, en cierto modo, una victoria para Putin. Y desde luego, Trump puede ser su mejor baza. Sin embargo, amigos, en Washington hay quien está barajando una especie de salida a la coreana. Hablaremos pronto de esta alternativa con todo detalle en VisualPolitik, así que si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y así no perderte ese vídeo. Solo tienes que darle al botón de suscripción. Pero por ahora voy a deciros que esto implicaría congelar las líneas del frente donde están y entregar a Ucrania una enorme cantidad de armas avanzadas, las suficientes como para disuadir cualquier intento ruso de volver a meter mano en este país. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente dos cosas. Que Ucrania sería un país hostil armado hasta los dientes y que además pasaría completamente a estar bajo la influencia absoluta y total de Occidente. Y eso, amigos, es algo que no le hace ninguna gracia a Rusia, porque de ser así, básicamente lo que habrían hecho con la guerra es quedarse acorralados. Y lo que es aún peor para el nacionalismo ruso, verse par a par con Ucrania sería una especie de humillación histórica. Y aún más, incluso hoy podemos encontrar noticias como estas.
Guerra en Ucrania. El envío de militares europeos en discusión.
Pues bien, esta sería con todo una salida terriblemente incómoda para Moscú, algo así como una victoria pírrica. Una victoria a corto plazo, pero una previsible derrota con el paso del tiempo. Y por eso ahora tienen que elevar la presión para que en una negociación se descarte esa opción. Que se descarte que Occidente arme a Ucrania hasta los dientes durante los próximos años. Ojo, no olvidéis que una de las exigencias que planteó Rusia en las fallidas conversaciones de paz de 2022 fue precisamente limitar el tamaño y la capacidad del ejército ucraniano. Lo que, por cierto, nos lleva directamente a un cuarto punto. Prestad atención a esta noticia del Wall Street Journal.
Ucrania está disparando misiles balísticos de fabricación occidental y comenzando a construir los suyos propios.
Tras la luz verde de Washington, París y Londres, Ucrania está empezando a utilizar sus misiles de precisión para atacar objetivos dentro de Rusia. Pero amigos, esa capacidad es muy limitada. No solo por las restricciones severas que todavía existen, sino porque Ucrania tampoco tiene tantos misiles de este tipo. Por eso, en Kiev aseguran tener un programa propio de misiles balísticos, un programa secreto que, según están diciendo, pronto dará resultados. Fijaos.
Escucharás el próximo año o a finales de año que habrá un gran programa de misiles. Créeme, pronto habrá resultados concretos que no solo Ucrania, sino también la Federación Rusa verá.
Hablamos de una capacidad que solo tienen una docena de países en todo el mundo. Y desde luego, este es un escenario que Rusia no quiere ver ni en pintura. ¿Por qué? Pues porque estos misiles le darían a Ucrania la capacidad de atacar cualquier punto de Rusia, serían difíciles de detener y pueden tener una carga explosiva considerable. Incluso abrirían las puertas a que en unos años Ucrania pudiera hacer algo como lo que ya hizo Israel, producir armas nucleares perfectamente operativas en absoluto secreto. Pues bien, la cuestión es que se sabe que gracias a la antigua industria aeroespacial soviética que había en Ucrania, que era muy importante, este país tiene la capacidad, los conocimientos técnicos y los profesionales necesarios como para producir esta tecnología. Lo que no tiene es el dinero, porque este tipo de misiles son muy caros de fabricar, en parte por la tecnología que equipan y también por los materiales que utilizan para soportar temperaturas muy elevadas durante su reentrada en la atmósfera terrestre. Y por eso, amigos, en Kiev están buscando la financiación como locos. Hasta ahora, la administración Biden se ha negado a apoyarles con este programa. A cambio, les están financiando generosamente el desarrollo del programa de drones de largo alcance. Porque según el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, los drones son más baratos y más eficientes para Ucrania. Por supuesto, lo que no dice es que también son menos peligrosos para Rusia y conllevan por tanto un menor riesgo de escalada. Pero claro, la cuestión es que la Casa Blanca hizo exactamente lo mismo con los tanques, con los ATACMS y con los F-16. Y al final fue dando luz verde a todo. Así que esta vez en Moscú no quieren sorpresas. Amigos, estos son los cuatro motivos que explican por qué Moscú tiene que elevar ahora la presión, por qué les interesa subir la temperatura y por qué Putin ha lanzado ese misil pensado para transportar ojivas nucleares y atacar cualquier lugar de Europa.
Y tras el lanzamiento del misil, ahora amenaza directamente a Kiev. ¿Recordad esta noticia que veíamos antes?
Vladimir Putin amenaza con convertir los objetivos de Kiev en polvo. El presidente ruso dice que los edificios del gobierno ucraniano podrían ser golpeados con el nuevo misil balístico Oreshnik.
Digamos que en Ucrania ya no solo se disputa una guerra por el territorio, sino también una guerra por la configuración de las relaciones de poder en las próximas décadas. Hay analistas que dicen que todas estas acciones de Putin no son más que una fantochada más. Pero otros en cambio apuntan a que a Moscú esta vez le podría interesar mucho elevar la temperatura si no consigue sus objetivos. Y ahí podría entrar incluso un ataque a territorio OTAN, como ya os contamos en este vídeo. ¿Quién tiene razón? Nadie lo puede saber con certeza. Pero si algo está claro es que a todos nos conviene que Putin pierda de una forma u otra esta guerra. Y amigos, ¿sabéis qué? La propia acción del presidente ruso al elevar la presión hace que no queden muchas alternativas. Hay que incrementar sí o sí las capacidades de disuasión en Europa. Hay que armar a Ucrania una vez que pase la guerra, porque si no este país no va a descansar tranquilo. Y también hay que poner freno al eje Moscú, Pyongyang, Teherán y Pekín. Y sí, esto equivaldría a que Putin se estaría pegando un tiro en el pie, pero ¿sabéis qué? Incluso con la victoria de Trump, personalmente creo que es algo que hizo cuando lanzó su invasión. Pero dicho esto, ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo crees que hay que responder a las provocaciones de Moscú? ¿Tienen peligro real o no son más que una fantasmada para meter presión? ¿Tú qué harías y qué crees que hará el presidente electo Donald Trump? Déjanos tus impresiones en los comentarios y como siempre abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle like, nos ayudarás un montón, y suscribirte a Visual Politics si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.